Vamos a abrir nuestra Biblia en el Evangelio de San Juan. Capítulo 6. Dice la palabra de Dios: Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, al de Tiberias. Y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. ¿Mas qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: Hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: Recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas él les dijo: Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca, la cual llegó enseguida a la tierra donde iban. El día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que éstos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias el Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo, que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comiste pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo: Esta es la obra de Dios, que creáis en el que él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿Qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que me viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Murmuraban entonces de Él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús el Hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, éste ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchas de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero, el Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído, y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le respondió, no os he escogido yo a vosotros los doce, y uno de vosotros es diablo. Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los doce. Amén. Vamos a meditar los versículos del 25 hasta el 59. Y el tema es el pan o la comida. Nuestras vidas giran en torno bastante a la comida. La Biblia dice que el alma del que trabaja, dice que trabaja porque el alma del que trabaja, trabaja para sí porque su boca le estimula. Y pues mucho de nuestra vida gira alrededor de tres comidas por lo menos. Y pues mucho del trabajo de casa gira alrededor de ello, de pensar, de planear qué es lo que vamos a desayunar, lo que vamos a almorzar, lo que vamos a cenar. A los hombres de familia que son proveedores también, pues si hacemos un estimado, un buen porcentaje de los ingresos se destinan a la comida. Y la comida es un asunto importante de la vida. Alguien ha dicho que comer es uno de los placeres de la vida y creo que es cierto. Dios pudo habernos hecho como las vacas que comen pasto y más pasto y más pasto y con eso, bueno, se les da una que otra vitamina, pero no hay tanta variedad en lo que estos animales, por ejemplo, comen. Pero Dios ha querido bendecir al hombre dándole, en el Edén, él le dijo que podía comer de todos los frutos que habían allí, con excepción de uno. Y si tan solo pensáramos en la variedad de sabores que podemos disfrutar al comer frutas. Pero, pues Dios nos ha privilegiado con el hecho de comer de tanta variedad de sabores. Y, sin embargo, hay algo que es importante en la cuestión de la comida. Y es tanto la comida como algunas otras cosas que Dios nos ha hecho disfrutar en esta tierra son figuras que apuntan a realidades superiores. Ninguna, no es nuestra comida la mayor necesidad, no es la satisfacción que nos da la comida el mayor deleite que podemos tener. Cuando pensamos, por ejemplo, en cuestión del hecho de tener vida como familia, matrimonios, todas ellas son figuras que apuntan a realidades mayores, a realidades espirituales. Y cuando nosotros pensamos en la cuestión de la comida, el Señor dice aquí claramente que Él recibió a esta multitud que había hecho un trabajo. Esa multitud había hecho un trabajo y el trabajo fue ese día. Yo pienso que muchos de ellos habían levantado quizá más temprano que lo de siempre y llegaron para encontrar a Jesús en el lugar donde habían tenido pan y pez gratis y en abundancia, porque se les repartió cuanto quisieran hasta que estuvieran satisfechos. Llegaron allí, se dieron cuenta que Jesús no estaba, se subieron a las barcas y hubo que remar, y remaron y estaban haciendo todo un trabajo. Y el Señor llega donde está el Señor y el Señor les dice, cuando ellos hacen su pregunta, ¿cuándo llegaste aquí? El Señor les dice, ustedes no me están buscando porque vieron la señal y creyeron. Ustedes me están buscando porque comieron pan y se saciaron. Y el Señor dice algo claro aquí, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Y aquí se nos deja algo claro, que hay dos clases de comida, hay dos clases de pan y claramente el Señor dice que hay una comida que es perecedera, una comida que perece, que es temporal, que es para el sustento físico del hombre, para sustentar el cuerpo del hombre. Y el Señor no está de ninguna manera ni diciendo que hay que trabajar para obtener ese pan y obtener la vida eterna. Tampoco el Señor está diciendo que no tienen que trabajar por esa comida física. La Biblia dice claramente que el que no provee para los suyos, ¿y cómo va a proveer? Trabajando. Dice, es peor que un incrédulo y ha negado la fe. Ahora, algunas cosas nos enseña la Escritura en cuestión de la comida que perece. Y la primera cosa que enseña la Biblia es que la comida que perece requiere de un trabajo que se ha hecho duro por el pecado. La comida que perece requiere de un trabajo que se ha hecho duro por el pecado. Y es pertinente el hecho de escuchar la palabra del Señor que dice, no trabajes por la comida que perece. Y Si bien hay que trabajar, en sí mismo el trabajo no es una maldición. Dios había dado trabajo para hacer al hombre aún antes de la caída. Lo que la caída hizo fue agravar el trabajo del hombre. El Señor dijo al hombre en Génesis 3, 17 al 19, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Y qué interesante que es que la caída del hombre gira en torno a la comida. El buscar en la comida material, en la comida perecedera y temporal, una satisfacción espiritual. El buscar en lo material y temporal lo que solo Dios puede dar. El buscar en la criatura lo que solo Dios puede proveer. Dice, obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En 2 Tesalonicenses 3, 10 al 12, el apóstol Pablo dice, porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hemos de trabajar para procurar el sustento material, pero hemos de cuidar de no concentrarnos tanto en la obtención del alimento material. Dice, la otra cosa que la Escritura enseña es el alimento material, el alimento temporal, el alimento perecedero, Dios lo provee. Y Dios ha decidido dar provisión de este pan, bendiciendo la obra que el hombre hace. Ese trabajo duro que el hombre hace, que se ha dificultado por la caída, Dios lo bendice. Dios lo bendice y depende totalmente de Dios, porque dice la Escritura también, si bien el apóstol Pablo está hablando en el sentido espiritual, está utilizando una figura de lo que es la agricultura. Y él dice en 1 Corintios 3, 6 al 7, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el hombre trabaja, siembra, pero al final Dios da la lluvia y puede haber mucha lluvia y Dios puede mandar la plaga y se come la planta. Depende de Dios y Dios da, Dios bendice el trabajo. Aún la comida temporal es una provisión milagrosa de Dios y muchas veces hemos perdido de vista eso. A pesar de que es resultado de nuestro trabajo y nuestro esfuerzo, está el milagro de Dios al hacer que la tierra produzca, al hacer prosperar el trabajo del hombre. La otra cosa que nos enseña claramente la Escritura es el pan que perece, la comida temporal rica y variada que Dios nos ha dado el privilegio de disfrutar, no es lo único ni el más importante pan que el hombre necesita. En Deuteronomio 8:3 dice la Escritura, y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Y el Señor Jesús, cuando fue tentado en el desierto por el diablo, diciéndole que convirtiera las piedras en pan cuando él había ayunado durante 40 días, el Señor le respondió y le dijo, ante las palabras del enemigo que le decía, si eres hijo de Dios, manda que estas piedras se conviertan en pan. Justamente el Señor Jesús citó el pasaje que acabamos de leer en Deuteronomio. Y él le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, si bien es mucho, abarca mucho de nuestra vida el tener pan material, y si bien es necesario trabajar por ese pan material, no es ni el más importante ni el más necesario. Ahora, el Señor dice, Trabajen no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Habían hecho un trabajo para buscar continuidad en garantizar que ellos tuvieran pan material, pan temporal, que de todos modos Dios lo da. Y evidentemente ellos estaban buscando lo que tenemos que reconocer todos. Creo que nuestro ídolo favorito es nuestra comodidad, porque cuando Jesús les empieza a hablar del pan y hacer el contraste con el maná, igual que como cuando aquella mujer samaritana le dijo: Señor, pues dame esa agua para que yo no tenga que venir al pozo a sacarla. Y igual ellos le dicen al Señor, pensando siempre con su idea en el pan temporal, pensando que lo más importante y el único pan que se necesita es el pan material, le dicen a Jesús ellos también: Señor, danos siempre este pan. Y pues ellos ese día trabajaron con tal de quererse garantizar el tener el pan temporal y tenerlo asegurado y de una manera gratis. Pues sentaditos en el pasto, dice la Biblia que había mucha hierba verde y se sentaron en grupos allí, y pues sin tener que ir a romper la tierra, a sudar, a tener que enfrentar los espinos, las plagas, pues ellos se querían asegurar de tener pan así fácil. Y el Señor les llama a trabajar, no en el sentido de que ellos tenían que obrar para tener ese pan, sino que no valía la pena aquel esfuerzo que ellos habían hecho, tratando de buscar algo que de todos modos Dios ya lo tenía garantizado para ellos. Y el Señor habla entonces del pan que permanece para vida eterna. Y algunas cosas que Dios dice, que el Señor Jesucristo dice aquí en este pasaje es: este pan, el pan perecedero, requiere un esfuerzo del hombre, pero de todos modos Dios lo da. El pan que permanece para vida eterna no requiere de un trabajo u obras del hombre, requiere fe en Jesucristo. Dice el Señor ahí: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. La cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Y en el versículo 29, respondió Jesús y les dijo, y ellos estaban con la idea de que había una obra que tenían que hacer, y le preguntan cuáles son las obras de Dios, le dicen en el versículo 28, le dicen, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Y ellos, pensando en que había un trabajo, obras que hacer, y el Señor les deja claro que este pan que permanece para vida eterna no requiere de un trabajo o de obras, sino requiere fe en el Señor Jesucristo, porque en el versículo 32:29 les dice, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Es la obra, el pan que permanece para vida eterna no requiere de trabajo, no requiere del obrar del hombre, sino requiere creer en el que el Padre ha enviado, en el Señor Jesucristo. En el versículo 32, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y todo está en relación a dar, a la generosidad de Dios, a lo que dice en Efesios cuando dice que es por gracia, no por obras. Dios da el pan y el requisito es fe en el Señor Jesucristo, no obras. La obra de Dios es que creas en el que Él ha enviado, en el Señor Jesucristo. La otra cosa que el Señor enfatiza mucho en este pasaje y que pone mucho peso en la cuestión de la gracia, de que es verdaderamente la gracia, y es este pan que permanece para vida eterna, Dios lo provee por su gracia soberana. Dios lo provee por su gracia soberana. Si no es gracia soberana, en verdad, no es gracia. justo lo que hace que sea gracia es que es totalmente la soberanía de Dios. Y el Señor, en este pasaje, el Señor Jesucristo usa el grado máximo de repetición en la costumbre judía para expresar algo que es sumamente importante. El grado máximo de repetir es repetir tres veces. Y es interesante que el Señor Jesús repite tres veces este aspecto de que Dios provee el pan que da vida eterna y lo provee por gracia soberana. Lo dice en el versículo 37, cuando dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, no lo echo fuera. En el versículo 44, Jesús lo vuelve a repetir y dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Y en el versículo 65, el Señor Jesús dice, y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y lo enfatiza en los versículos 45 al 46 con otras palabras, cuando dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Serán todos enseñados por Dios. ¿Quiénes son esos todos? Todos los escogidos. ¿Sabe? Todos ellos habían leído el mismo Antiguo Testamento. Todos ellos habían leído los mismos escritos de Moisés, los mismos salmos y los mismos profetas. Todos ellos hablaban porque hablaron preguntándole a Juan el Bautista y reflejaban conocimiento. Pero sabe, no a todos ellos los había enseñado el Señor, sino solo a aquellos que el Padre había escogido en Cristo desde antes de la fundación del mundo. Ellos oyeron a Dios, fueron enseñados por Dios, y es por eso que ellos podían ver que Cristo era verdaderamente el Hijo de Dios, era verdaderamente el profeta como Moisés, era verdaderamente Dios hecho hombre, era verdaderamente el que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. El apóstol Pablo, en el capítulo 9 de Romanos, versículo 1 al 17, deja muy, muy claro lo que Cristo está diciendo aquí y lo explica con toda la claridad, que dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta, por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre, pues no había aún nacido, ni había hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Y no depende del que quiere, porque nadie quiere. Nadie quiere. Dice la Biblia, no hay quien busque a Dios. No hay justo ni aun uno. Dice la Biblia que el hombre es aborrecedor de Dios. No hay quien busque a Dios. Por eso venimos a Él, porque el Padre nos trae soberanamente. Y sabe, eso quita todo lugar para el orgullo del hombre. ¿Es que acaso la mujer samaritana era más inteligente o era mejor que los otros? No, Dios tuvo misericordia de ella. ¿Es que dentro de los fariseos era mejor Nicodemo o era mejor el apóstol Pablo? De ninguna manera. El Señor tuvo misericordia. Estaban igualmente aborrecedores de Dios, igualmente muertos en delitos y pecados. En Efesios el apóstol Pablo dice que éramos lo mismo que los demás, y la diferencia lo hizo la gracia y la misericordia. Pero Dios, que es rico en misericordia, y el Señor aquí enfatiza bastante el hecho de que Dios provee este pan para vida eterna por gracia soberana. La otra cosa que nos enseña este pasaje es que este pan de vida eterna, esta comida que permanece para vida eterna, Dios la provee por la obra perfecta de Cristo. En el versículo 27 dice: trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios la provee por la obra perfecta de Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios hecho hombre. Porque Él es el único que dice la Biblia con toda claridad, dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Por qué Dios lo provee por la obra perfecta de Cristo? Porque Él es el cumplimiento de la ley a todo aquel que cree. Él es el que hizo siempre la voluntad del Padre. La voluntad del Padre está expresada en la ley, y el Señor hizo siempre, siempre cumplió la ley de Dios, no solo los 10 mandamientos, aún la ley ceremonial. Él es el Cordero perfecto. El Cordero perfecto que se demandaba para el sacrificio, Cristo es el Cordero perfecto. Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Siempre agradó al Padre, siempre se deleitó en hacer la voluntad del Padre. Y Él hizo una obra perfecta. Él es el único que trae complacencia al Padre. Por eso Dios provee este pan para vida eterna a través de la obra perfecta de Cristo Jesús. Por eso es que no es la obra o el trabajo que el hombre puede hacer. No es por obras, sino es por la gracia de Dios. La cuarta cosa respecto a esto es que Jesús estaba hablando de ese pan y algo chocó en ellos cuando Jesús dijo con toda claridad que Él es, Cristo es el pan que da vida eterna. En el versículo 51 el Señor Jesús dice: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Cristo es el pan que da vida eterna. Cristo es el pan que da vida eterna. Damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy, hablando del pan material, pues podemos decir Dios ha sido fiel y no ha faltado ni un día. Pero damos gracias a Dios porque cada día Él nos está enseñando a hallar la satisfacción más profunda en el Señor Jesucristo. Y Cristo es ese pan. ¿Y qué significa el poder tener ese pan? Cristo es el que ha sido señalado. Y significa el hecho de llegar a ser uno con el Señor Jesucristo. La figura de el que no comiere mi carne. Comer del Señor Jesucristo, cuando nosotros comemos una comida, esa comida llega a ser parte de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo absorbe los nutrientes, da satisfacción y salud a nuestro cuerpo. Y creer en el Señor Jesucristo es comer del Señor Jesucristo, es creer en Él, es confiar en Él, es que Él sea parte nuestra. Y hemos de reconocer que a pesar de que hemos venido a Cristo, y a pesar de que Dios nos ha hecho probar su benignidad, pues muchas veces nos desviamos y volvemos a intentar, como Adán y Eva, buscar en lo físico, en lo material, por bueno que sea, nunca nos puede satisfacer. Pero sabe, la verdadera satisfacción y la vida eterna está en comer del Señor Jesucristo. Y es bien importante poder entender algo. Esta gente entendió bien y esa gente se horrorizó de lo que dijo el Señor Jesucristo. Algo muy importante es no nos engañemos pensando que aquí está hablando de un rito. Aquí de ninguna manera está hablando de un rito o una ceremonia. Alguna iglesia ha tratado de mostrar que comer del Señor Jesucristo es participar de una ceremonia y de que el pan que se da en la Eucaristía se convierte en la carne y el vino se convierte en la sangre. ¿Sabe? Cuando Cristo habló este pasaje, no estaba hablando de la Santa Cena o de la Cena del Señor, porque aún no la había instituido. De ninguna manera es verdad que venir y comer de la Cena del Señor puede darnos. Eso no es lo que está diciendo aquí Cristo, que es comer su carne y beber su sangre. Comer su carne y beber su sangre es el hecho de venir a Él con fe, buscando la satisfacción, creyendo que Él es la satisfacción no solo de nuestra alma, sino la satisfacción que demanda la justicia de Dios. Creer en Cristo, comer su carne y beber su sangre, es el poder creer todo lo que el Padre dice acerca del Señor Jesucristo, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida, que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Creer en el Señor Jesucristo es confiar en que no hay nada que pueda hacer para poder obtener el favor de Dios. ¿Sabe? Nosotros venimos y celebramos la Cena del Señor como una conmemoración o un recordatorio de lo que Cristo ha hecho. Pero ¿sabe? Si usted no ha creído en el Señor Jesucristo, si usted no ha comido su carne y su sangre como un acto de fe, de total confianza en lo que Cristo ha hecho en favor de su pueblo, el comer pan, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, que representan y simbolizan la obra del Señor Jesucristo. El pan representa su cuerpo que es partido por los pecados de su pueblo. El pan está hablando y está proclamando el Evangelio. Cuando es partido y es repartido, es pasajes que podemos escuchar ahí, es que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que todos nosotros nos descarreamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino, pero Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cuando pensamos en la copa, estamos pensando en esa sangre que es la sangre de Jesucristo, su Hijo, la cual nos limpia de todo pecado. Estamos pensando cuando dice la Escritura que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos una vez para siempre los santificados. Eso es comer la carne y beber la sangre de Cristo. Y es el poder hallar nuestro gozo y nuestra satisfacción más profunda. Cuando demos gracias a Dios en casa por nuestra comida, recordemos que eso puede ser muy delicioso y es bueno que demos gracias a Dios por ello. Pero recordemos que eso apunta a una realidad mayor, a que Dios obre en nuestros corazones y nos haga hallar deleite en el Señor Jesucristo. Por eso el apóstol Pablo podía decir, después de haber hallado ese deleite en el Señor Jesucristo, en todo y para todo estoy enseñado, así para tener abundancia, como padecer hambre o estar saciado, para tener abundancia o padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y sabe, no será más un problema. Contrario a esta gente que estaba buscando tener comida fácil y cómoda en el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo podía gozarse, como se gozó el profeta cuando dijo, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya fruto, aunque las vacas sean quitadas, los corrales y las ovejas de la majada, con todo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe? Ellos, por la gracia de Dios, habían visto al pan que permanece para vida eterna. Y sabe, no importa si escaseaba el alimento material, no importa si escaseaba ese alimento físico, no importa si tu alimento que perece no es quizá tan sabroso, podrás dar gracias a Dios por su provisión, aunque no sean manjares, porque tienes un deleite más profundo que es estar saciado del Señor Jesucristo. El poder ver que Él es todo para nosotros como creyentes y que el Señor nos haga poder hallar nuestro gozo, poder hallar nuestra delicia en el Señor Jesucristo. Hemos de reconocer que de pronto perdemos el gozo, de pronto nos desenfocamos, de pronto pensamos que las cosas tienen que ser más felices y cómodas o que las cosas tienen que salir como las planeamos. Pero que el Señor nos ayude a poder, ya que hemos venido al Señor Jesucristo, porque a Él ha señalado Dios el Padre para dar ese pan de vida, ya que Él mismo es el pan de vida, que nosotros sigamos viniendo vez tras vez con fe, confiando que no es nuestra obra, es la obra que Él ha hecho, es la obra perfecta del Señor Jesucristo, que no es la obra que yo puedo hacer. Y es interesante que el Señor Jesús usa una figura cuando dice: no les dio Moisés el pan, mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Y haciendo el contraste entre la ley, Moisés es la ley. ¿Sabe? La ley no puede darte vida. El verdadero pan del cielo que da vida lo da el Padre. Y no Moisés les dio el maná, ni Moisés les dio vida eterna, pero ¿sabe qué? Dios les dio maná, un pan. Y hay una figura bien interesante aquí, es comer en el desierto era una figura del pan espiritual, porque en ese caso no importaba que ellos se mataran trabajando o cultivando, era imposible que el desierto les diera de comer. Y Dios estaba proveyendo por gracia, sin tener que obrar, un pan milagroso. Y sabe, en este mundo de seres caídos, esclavos del pecado, no importa cuánto trabajes por el pan que permanece para vida eterna, jamás será posible. La ley, Moisés en el desierto no les dio el pan. Y en este mundo estéril espiritualmente, de gente que nace físicamente pero sin vida espiritual, por más que te esfuerces trabajando, jamás podrás tampoco producir pan que permanece para vida eterna. Ni se podía producir el pan temporal en el desierto, ni en este mundo desierto y sin vida espiritual se puede producir, sino solo Dios lo da, y ese pan es el Señor Jesucristo. Él es el pan que descendió del cielo. Ven y come por fe del Señor Jesucristo. Amén.